Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Si busca la información acerca del Apocalipsis, que tiene que ver con los eventos venideros, queden firmes en nuestros corazones para poder no solamente defender la fe, sino también estar al tanto de todo lo que va a ocurrir en el futuro y cómo tú nos bendices a través de esta información. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos viendo el libro de la Apocalipsis, que es la revelación que le da Dios a Juan. Y el Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da a Juan por medio del ángel, y Juan recibe toda esta información que comienza con un saludo tripartito. El saludo tripartito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que te dejan saber a la iglesia, a nosotros, las cosas que han de ocurrir en el futuro. Dice lo siguiente, el versículo de 1 al 4. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir, pues se llevarán a cabo rápidamente. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios, del testimonio dado por Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Feliz o bienaventurado el que lee, o sea, está hablando aquí del pastor que se prepara para dar esta información a la congregación y todos los que oyen las palabras en esta congregación de esta profecía y guarden las cosas que en ellas están escritas para poder utilizarlas. Porque el tiempo está cerca. Y después en el versículo 4 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia. Eso se dirige a las siete iglesias en aquella época, pero ahora en estos momentos sabemos que cada uno de nosotros forma parte de una de estas iglesias, es una categoría de iglesia. Estas iglesias tienen estas características que se mencionan en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, las cuales vamos a abordar en el futuro a medida que lleguemos a ese punto informático. Gracia y paz. Gracia, la palabra es gracia, paz y prosperidad, porque la palabra es Irene. ¿Se recuerda la palabra Irene? La misma palabra que Shalom en el hebreo. Gracia, paz y prosperidad a ustedes de parte del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Hablando de quién? Del Padre. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y aquí está hablando, ya lo hemos visto, eso de ahí donde concluimos la semana pasada, que se está hablando del Espíritu Santo con los títulos que todos se mencionan en el libro de Apocalipsis, pero tiene trasfondo como hemos visto en toda la Biblia. Aquí tenemos el trasfondo de la palabra de Dios que nos deja saber. Yo le comenté la semana pasada que esto contiene una preposición que se llama la preposición apo. Apo, y esta preposición aparece tres veces. Apo, apo, apo y apo. Lo cual indica que hay, como es la preposición de fuente última, está indicando de que hay tres fuentes, no solamente una fuente. Y recuérdense que las bendiciones que nosotros vemos aquí, la paz que nos da, la gracia y la paz y prosperidad, solamente pueden provenir de un solo lugar, de Dios. No puede provenir de los ángeles ni de los seres humanos, porque los seres humanos no pueden respaldar lo que ellos dicen, solamente Dios lo puede respaldar, y los ángeles no pueden respaldar con su omnisciencia, porque no la tienen, lo que ellos ofrecen. Entonces solamente Dios puede ofrecer esto y respaldar lo que Él dice. Entonces sabemos por medio de eso también que estamos hablando de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una construcción especial porque hay un artículo definido más un verbo finito, lo cual es un poco común en el griego. Lo que vimos fue O y G. Estas dos palabras juntas que significan, este es el verbo Aini y este el verbo finito con un artículo. Nunca se ve esa construcción, se hace porque dentro de lo que él está diciendo en este versículo, está dando un título. El título, este es un título del Padre, entonces. El que es, el que era y el que ha de venir. Esas tres cosas hablan del título del Padre en estos momentos, después de los siete espíritus que están delante de su trono. Tenemos ese saludo y sabemos que el libro viene de Dios Padre, que es eterno y que finalmente lo vamos a ver aquí en la faz de la tierra. Segundo, del Espíritu Santo, descrito como los siete espíritus que están frente a su trono. Y tercero, de Jesucristo, el cual está descrito de tres maneras. La primera manera es el testigo fiel, segundo es el primogénito de entre los muertos, y tercero el soberano de los reyes de la tierra. Tenemos aquí una vasta información a la cual nos vamos a dedicar esta clase y la próxima clase que vamos a hacer en el día de hoy. Porque eso tiene muchísimo dentro de sí, un contenido bíblico extraordinario dentro de todo eso. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la historia humana. Todo lo hizo Dios para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. El universo entero, todo lo que existe, existe por Jesucristo. Y para Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo. O sea que Él es el todo y en todo. Estas tres fases están llenas de significado. Las primeras dos han sido utilizadas en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89, y antes de tener un entendimiento completo de todo esto, tenemos que ir a ese Salmo para entender lo que nos está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la visión que Juan nos está dando a nosotros, la que él recibe, y esta revelación viene de la Trinidad. Entonces es una representación tripartita de Dios, de parte de Dios. La primera persona que tenemos aquí como Dios eterno es el que era y el que ha de venir, y la segunda persona en términos de su ministerio. Fíjense, porque el título que recibe el Espíritu Santo tiene que ver con el ministerio que él tiene en la faz de la tierra. Tiene que ver con su ministerio en relación a su omnisencia y a la obra en la historia humana, porque los siete espíritus de Dios y los siete ojos de Dios van de un lado al otro a través de la tierra, dando su información. Todo lo ven, todo lo saben. Y la tercera persona, que es la que ejecuta nuestra redención y que nos salva a nosotros, que fue levantado de entre los muertos, que es de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene, miren, mientras más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, más atónitos nos quedamos de ver todo lo que Él ha provisto para cada uno de nuestras vidas. Él es perfecto. Mientras más creamos en Él, mejor estamos. Las bendiciones que vienen a través del Señor Jesucristo son extraordinarias. Extraordinarias. También vimos el asunto del trono. ¿Se recuerdan la semana pasada? El trono se refería al trono del Padre, no se podía referir al trono del Hijo, porque el Hijo no tiene su propio trono en estos momentos en el cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, y como tal, comparte lo que es el Padre y lo que tiene el Padre, pero no tiene su propio trono. Y vimos que cuando Él regrese a la faz de la tierra, en el reinado milenario va a tener el trono que le corresponde, que es el trono de David. Porque David es el rey al cual se le dio todas esas promesas davídicas. O sea, hay un pacto incondicional para David, que significa que de su semilla, una de su semilla, va a venir el que es rey eternamente. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a abordar en breve en este Salmo 89. Jesucristo entonces no tiene su trono en estos momentos, pero sabemos que lo tendrá en el futuro aquí en la tierra durante su reinado milenario. Reina desde Jerusalén, es la montaña santa, y en Jerusalén está su trono, y desde su trono Él es el que va a reinar a toda la faz de la tierra. Para nosotros vamos a estar con Él reinando. En diferentes partes del globo terráqueo vamos a estar nosotros reinando junto con Él. Y digo nosotros los que hemos alcanzado madurez espiritual, porque nosotros nos dedicamos a conocer a Dios con el fin de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Y Él a nosotros nos premia con estas cosas. Él nos dice a nosotros, en pocas cosas ha sido fiel, sobre Dios a este pondré. Mientras más tiempo lo dediquemos a Él, más tenemos con Él, y Él no puede mentir. Es completamente perfecto. Nosotros, en vez de creerle al hombre, creemos en Dios, y nos aferramos a Dios. Y ustedes se dan cuenta, y estoy seguro que lo han hecho, que muy pocas personas están interesadas en conocer las cosas de Dios. Muy pocas personas. Muy pocas personas se congregan, tú le hablas a la persona de Cristo, tienen esa sonrisita así sarcástica, aun cuando vienen, tiene una sonrisa sarcástica como si, es verdad, esa gente está loca, no sabe de qué está hablando. Pero nosotros sí sabemos porque lo conocemos. Es fácil verlo desde el punto de vista divino. En los Estados Unidos solamente hay un presidente, como les he dicho anteriormente. Hay 51 gobernadores. Hay 12 personas en el gabinete. Las posiciones de importancia las tienen solamente ciertas personas. Ahora, en un país democrático como este, hay elecciones y van cambiando. Pero cuando reina nuestro Señor Jesucristo, los que Él elija son los que gobiernan. Y son más los que están abajo que los que están arriba. ¿Correcto? Hay un solo presidente, pero hay 300 millones de habitantes en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Suben los que crecen en las cosas. Algunos van a ser gobernadores, algunos van a ser ministros, algunos van a ser alcaldes, algunos van a tener diferentes cargos dentro del sistema divino de Dios, y son cargos que no se pueden quitar. Son cargos obtenidos a través de nuestro tiempo en la faz de la tierra por nuestra fidelidad. Todo tiene que ver con la fidelidad. Por eso me dicen, pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades y pondré. Pero vamos a ver que el que es fiel imita a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, como lo dice aquí, es el testigo fiel. El testigo fiel y verdadero. Eso lo tenemos nosotros. Y tenemos este gran aliciente en nuestras vidas. Que sabemos que Él es fiel y justo. Y Él lo que dice, lo cumple al pie de la letra. Ni más ni menos. Los que fallamos somos nosotros. Pero Él a nosotros no nos falla. Y también sabemos que tenemos una relación íntima con Dios. Nuestra relación con Dios es diferente a la relación que tienen las demás personas con Dios. Porque cada uno de nosotros tiene un diferente nivel de crecimiento espiritual. Por eso está, algunos ahí están más cerca, otros no están tan cerca de Dios, pero están en el camino a estar cerca. Vamos a ver este famoso Salmo, Salmo 89, 1 al 10. Este Salmo habla del hecho de que nuestro Señor Jesucristo va a reinar en el trono de David. Esta promesa se le hizo al rey David por su fidelidad y de él sale entonces esa promesa de Dios. Comienza con: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Misericordia de Jehová es Gesed. Gesed, pero esa palabra más adelante les voy a decir que tiene un significado extraordinario. Abarca como 5 cosas diferentes. Y es su fidelidad la que hace que la misericordia de Dios, que es gracia en acción también, esté en vigencia para todos los tiempos. Por eso dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije: para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Estamos hablando de que Dios no falla. Dios no es como una persona. Ustedes han visto personas que dicen que van a hacer algo y no hacen nada, o que van a venir y no vienen. De aquí para afuera dicen, pero aquí para adentro no cumple nada de lo que dice. No tiene fidelidad. Son personas inconstantes. Y no solamente inconstantes, sino la palabra de Dios los conoce como de doble mente. Que dicen una cosa por salirse del paso, pero internamente no es lo que ellos quisieron decir. No tienen congruencia con lo que dicen y con lo que son. Esa es una de las claves que nosotros como cristianos tenemos para las personas que no están en el camino de Dios. Que estas personas son inconsistentes. Aún si un cristiano dice una cosa, es otra, hay inconsistencia en su caminar, y nosotros nos damos cuenta de eso. La palabra de Dios nos dice que el espiritual discierne todas estas cosas, y eso es parte de nuestro discernimiento. Eso es bueno para saber qué personas vas a querer tú que sean amistades tuyas y qué personas no quieres. Si ves una gran cantidad de inconsistencia y la persona no cambia, ¿para qué quieres amistad con una persona así? No puedes confiar en ella, ¿verdad? Es una persona que va de acuerdo a las circunstancias y te dice lo que tiene que decirte en el momento para salir del asunto. Parece que estuviera en la política. Y los políticos te dicen lo que tú quieres oír cuando tú quieres oírlo. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí estamos viendo que Dios Padre va a edificar el trono al Hijo para todas las generaciones. Y después celebrarán los cielos tus maravillas, Jehová. Tu fidelidad también en la congregación de los santos. Aquí hay una congregación de santos en el trono. Los santos son los separados para el reino de los cielos. No tiene que ver nada con el comportamiento santificado, con la coronita aquí. No. Santificar quiere decir, la palabra es aguiaos, yo se la he mencionado anteriormente, y la palabra esta quiere decir separado para una cosa. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos separados para el reino de los cielos. Eso quiere decir santificar. Entonces nosotros somos santos. No tiene que ver con lo que hace la iglesia de Roma, que le dice santo a la persona que se comporta de cierta manera y habla de cierta manera. Y que, o sea, es un comportamiento externo. No es el comportamiento externo. Dios no ve la apariencia externa, ¿se recuerdan? Sino ve el corazón del hombre. Entonces nosotros estamos, nos llevamos por lo que dice la palabra de Dios. Y hagiados quiere decir separado para el reino de los cielos. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos separados para el reino de los cielos. Entonces la congregación es la congregación de los separados para el reino de los cielos, que somos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero fíjense lo maravilloso que es. Porque en Jehová, dice en el versículo 5, celebrará los cielos tus maravillas, Jehová. Tu fidelidad también en la congregación de los santos, porque Él es fiel y verdadero. Todo lo que Él nos dice es al pie de la letra se cumple. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Nadie. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tan fiel fue él que no se echó para atrás cuando fue a la cruz. Con todo lo que le hicieron, y un paso para atrás. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, ¿se recuerda cuando calmó el agua en el mar de Galilea? Tú quebrantaste a Rahab. Rahab no se está refiriendo a la prostituta. Ustedes se recuerdan de la historia de Rahab. Pero en este caso no se está hablando de esto, y aquí les puse algo que saqué del diccionario, de uno de los diccionarios teológicos. Es lo siguiente, significa lo siguiente. Eso es un nombre poético de alusión al Éxodo, igualmente que se utiliza en Isaías 51, 9 y 10. Aparentemente la palabra monstruos o dragón, y por el contexto, se entiende como una alusión a Egipto. Es a Egipto que él doblegó. Cuando habla de Rahab, habla de Egipto. Y por el contexto, aquí vemos que se trata de eso. Ahora, como un herido de muerte, con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos. O sea que está hablando de las personas que tenían a Israel cautivo y cómo él hace que Rahab, que es Egipto, sea quebrantado para que ellos puedan salir. Continúa el próximo, en el 11 dice: tuyos son los cielos y tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Él es el creador de la tierra, él es el que hizo todo. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Son los dos grandes montes. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono. El trono de Jesucristo es perfecto. Cuando Él reine desde Jerusalén, va a ser perfección absoluta. El motivo por el cual es perfección absoluta, porque Él, como Dios, lee la mente y tiene todos los detalles. Tiene todos los datos. Es un juez perfecto porque tiene todos los datos. Y todo va a ser basado en su ley, toda la que es perfecta. O sea, si hay transgresión, llega un momento en que una de las dos personas ha transgredido y eso es lo que hace que se forme el lío, que se forme el quebrantamiento de la ley. Él sabe exactamente cuándo comienza. Dice, mi mano estará siempre con él, hablando Dios, mi brazo también se lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo perverso lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y herirá a los que los aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 25 dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes. Ahí está el primogénito, ese es uno de los títulos. Ojo, lo primogénito, fiel. Ya hemos visto dos títulos que se encuentran en Apocalipsis 1.5. Recuérdense que todo lo que existe en el libro de Apocalipsis se encuentra anclado en el Antiguo Testamento. Sus raíces llegan a la profundidad del Antiguo Testamento y de ahí es que salen. Entonces aquí estamos hablando del primogénito, de la creación, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, eternamente. Y después dice, si dejaran sus hijos mi ley y no tuvieran en mis juicios y si propagaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Tenemos que la ley se va a llevar a cabo súbitamente, pero va a ser completamente justa. No hay injusticia en este sistema. Nosotros hemos visto que en los países de nosotros llega una persona al poder y no tiene todos los datos y son injustos porque tienen el poder y pueden causar graves daños, incluso pueden quitarle la vida a una persona inocente porque no tienen los datos. Y su causa es llevar a cabo la justicia. Pero la justicia se pervierte cuando está en manos de una persona imperfecta. No es el caso con nuestro Dios. Jesucristo es perfecto y su justicia es perfecta y tiene todos los datos y ahí el que transgrede va a tener las consecuencias. En el 33 dice, pero no quitaré de él mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces el trono de nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ahí está el testigo fiel y está viendo el primogénito de la creación. Todo esto es una expresión extraordinaria de la fidelidad absoluta de Dios y que Él nos está diciendo a nosotros que esta tercera persona que está dando el saludo es el mismo Jesucristo antes de su encarnación en el cielo y como Dios. También vemos este Mateo 22:6. Y tú, Belén, la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es de la tribu de Judá. Todo esto lo tenemos y va encajando perfectamente en el libro de Apocalipsis, que es la revelación que le da Dios a Juan para nuestro beneficio. Regresando a Apocalipsis 1.5, nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense las tres partes del título que tiene. Y después, aquí tenemos la designación de Jesucristo, y esencialmente tenemos el resumen de lo que dice de Cristo, lo que es la cristología, que es el estudio o todo lo racional, la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra técnica en la teología que describe la obra y la persona de Cristo. Cuando se habla de cristología, se está hablando del estudio de Jesucristo y de su obra. Fíjense lo que pasa aquí en el versículo 6. El que nos ama, un poquito antes del versículo 6, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Creo que vean, hay dos saludos tripartitos. Primero, de Jesucristo. Uno, testigo fiel. Dos, primogénito entre los muertos. Y tres, el soberano de los reyes. Y después aquí ven lo que Él hizo por nosotros. El que nos ama, que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tres cosas y tres cosas, ¿verdad? Que lo hace en tres partes la información que Él nos da a nosotros y de lo que Él habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es una designación de lo que es la cristología en breve, pues en sinopsis. En este caso de Juan, y aquí vamos a ver esto, en el caso de Juan envuelve y sintetiza la cristología en dos presentaciones triples. Por eso les nombré los tres y tres. O sea que él enfatiza estas cosas por medio de estas dos presentaciones triples. Lo primero que dice es Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Y después da una dedicación a Jesús, al que nos ama, al que nos ha lavado nuestros pecados con su sangre y que nos hizo reyes. La Reina Valera dice que nos hizo reyes, pero eso no es lo que dice el original. El original dice, nos ha hecho un reino. Un reino, o sea, no es que nos haya hecho reyes. Quiero que ustedes vean esto, porque tenemos que ir apegándonos a la palabra de Dios. Fíjense que no es que nos haya hecho reyes, sino que ha hecho de nosotros un reino. Nosotros compartimos un reino con él. ¿El reino de quién es? De Cristo. Pero también, claro está, puedes llegar a la conclusión de que nosotros estamos en Cristo y por eso somos parte del reino. Aquí tengo esta, que es la Biblia de Dios. También de parte de Jesucristo, fíjense aquí, dice, Juan saluda a las siete iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es, del que era y el que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están dentro de su trono, y también de parte, y también, o sea que está hablando de una categoría, y la categoría que está hablando es de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando de una categoría. Tú no puedes meter dentro de la categoría a los ángeles como parte del saludo, o sea que los siete espíritus no son ángeles. Dice, y de parte de los siete espíritus que están en su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar, y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre y ha hecho de nosotros un reino. También aquí dice un reino, ¿se dan cuenta? Y nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos por siempre. Amén. Fíjense que en esta traducción es claro está que nosotros vamos al original. Yo simplemente le estoy dando aquí para que ustedes se den cuenta la diferencia que existen entre las Biblias, pero son diferencias que nosotros podemos entender una vez que abordamos el original. Aquí tenemos que en el caso de Juan vuelve y sintetiza esta cristología en estas tres partes. Vamos a ver la primera parte porque esta de aquí nos da un resumen de la carrera de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte. Como profeta, como sacerdote y como rey. Con las tres cosas. Su ministerio pasado, habla de su ministerio pasado, o sea que es el ministerio de su primer advenimiento. Ya para nosotros es pasado porque han pasado 2000 años, o sea que estamos viendo algo que ocurrió en la época que él estuvo en la tierra. Su ministerio presente, que se lleva a cabo durante el periodo de sucesión en el cielo, está a la diestra del Padre, y él tiene su ministerio en estos momentos ahí. Y también habla de su ministerio futuro, en Jerusalén, donde reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto comienza con la palabra griega, kai. ¿Qué significa kai? Kai. I. Kai. I. Aquí ustedes yo creo que van a aprender primero el griego y después el inglés. Fíjense que es más parecido al inglés porque cae en otras letras. Y el inglés también, miren. Aquí se los voy a poner todo lo que dice el original. Ese es el original. Kai, apo, Jesucristo, ho martus, ho pistos, ho prototokos, ton, necron, kai, ho, arcon, ton, Basileon, Tes, Ges. No estamos hablando en lenguas, ¿sí? ¿Cómo que estamos hablando en lenguas? Porque es una lengua en la cual se escribió la palabra de Dios, pero simplemente es un idioma. Una lengua es un idioma, nada más. Y estamos hablando de que aquí existe la palabra Kai, como comienza I. Ese I, ¿qué nos deja saber cuando dice I? Cuando dice I, nos deja saber que I lo que hace es una conjunción. Conjunción quiere decir que unir, ¿verdad? Que une. Está en conjunción. Une lo que se dijo anteriormente con lo que se dice ahora, ¿verdad? O sea que está uniendo lo que se dijo en el versículo 4 con lo que se dice en el versículo 5. O sea que el pensamiento no se ha quebrantado, el pensamiento continúa. Pero este I está con apo, kai apo, ese kai apo, que es interesante. Vamos a ver que esta palabra kai se utiliza en el Nuevo Testamento, se utiliza nada más y nada menos que 1020 veces. Y eso nos deja saber algo del libro del Apocalipsis. Tiene uno de los usos más fuertes de Kai, de I. Esto le da una fluidez importante al libro del Apocalipsis. Y produce un sentido de movimiento dentro del mismo. Porque está haciendo esto, y esto, y esto, y esto. ¿Se dan cuenta? Te mantiene, no te deja sentar, sino que te sigue diciendo cosas que están adelantándose. Recuérdense también que la gracia, que aquí habla, que es caris, que no está en este de aquí, pero caris, que quiere decir gracia, irene, que quiere decir paz y prosperidad, las dos cosas, tiene el significado de paz y prosperidad. Claro está que aquí lo tenemos solamente traducido por una sola palabra, son dos palabras en el español. Recuérdense de eso. La paz y la prosperidad provienen de los tres miembros de la Trinidad y viene de los tres por igual, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero el orden que lo tenemos aquí es el Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, y de parte de Jesucristo. Jesucristo, Jesús, Jesucristo. Tenemos que mantener eso en mente porque eso nos da la pauta. Es aquí también donde pueden ver que la segunda persona, que son los siete espíritus, no se refiere a los ángeles, debido a que la gracia y la paz y la prosperidad no pueden venir de un ángel, y no pueden ser gramaticalmente porque tenemos la palabra kai apo. Y esto es significativo. Kai apo. Y, entonces, nos está diciendo, y de parte de, la cual equipara a las tres personas. O sea, cuando se dice y de nuevo, se está equiparando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están en el mismo nivel, en el mismo plano. Y tú no puedes poner un ser creado en el mismo plano con Dios. Es imposible, ¿verdad? Yo les digo esto porque nos está dando la pauta de que las tres personas que están dando un saludo es Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es importante. Y se los digo para que se le quede grabado, para que no tengan duda alguna de que si alguna persona les dice que no es suya, si ustedes saben el por qué sí es. Y nos deja saber la exégesis, nos deja saber la gramática, nos deja saber la condición en la cual se presentan los tres, nos deja saber el hecho de que nosotros no podemos recibir bendiciones, no podemos decir la gracia, no podemos recibir la paz y la prosperidad de un ser creado, porque él no tiene la omnipotencia ni la omnisciencia con que respaldarlo. O sea, no tiene los atributos divinos con que hacerlo. Entonces sí sabemos que viene del Padre y del Espíritu Santo. Aquí vemos pues que esto se deriva de Jesucristo mismo, se deriva del Padre y se deriva del Espíritu Santo. Y a él se le designa por medio de estos títulos. En la Biblia se encuentra un gran número de títulos que describen a nuestro Señor Jesucristo. En mi casa, en la oficina mía, tengo un rótulo que tiene por lo menos unos 30 o 40 nombres de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan utiliza la palabra cordero mucho, la palabra cordero. La utiliza 28 veces en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El título preferido del apóstol Juan entonces es ese de Cordero. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, los títulos que tenemos aquí y otros títulos vamos a ver a medida que profundicemos el estudio de Apocalipsis. Ahora, este primer título que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel. El testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Se enfoca en su primer advenimiento y tenemos la frase griega ho martus, ho pistos. El testigo, martus, la palabra martus, de ahí viene la palabra mártir en el español, que se habla de una persona que se inmola, pues da su vida por la causa, por una causa. Pero en las épocas estas hablaba de un testigo, él era el testigo. El testigo, y pistos, viene de pistis, que es fiel, fidelidad. Entonces el testigo fiel, el nombre principal es martus, el nombre principal, que es el testigo. Y esta es una palabra que en el griego forma la base para la palabra mártir. En el español esta es una persona que va a su vida por alguna causa, como les dije. Pero originalmente eso en griego significaba ser el testigo. Y él es el testigo fiel. Y eso es lo que vamos a ver por un rato para que ustedes se den cuenta de cómo se hace esto. Ahora, la segunda frase es pistos. Primero, ho martus, que es el testigo, y ho pistos, que es el fiel. El testigo, el fiel. Este está en el caso nominativo, o sea que en el caso nominativo, en la segunda posición atributiva. Esto significa que modifica el nombre testigo. Tenemos, ¿qué clase de testigo es? Bueno, en la parte atributiva te está diciendo que es un testigo bueno, un testigo malo, un testigo infiel o un testigo fiel. Entonces, ¿qué es un testigo? ¿Qué clase de testigo es? Es un testigo fiel. Es un testigo fiel. Se refiere a lo que Jesucristo logró en su ministerio durante su primer advenimiento, que fue su primera venida. Él se mantuvo fiel a todo lo que el Padre quería que le hiciera. Fiel hasta el comienzo hasta el fin. Jesucristo nunca pecó. Fíjense que nosotros pecamos tan fácilmente. Él no se echaba para atrás con nada, no mentía, no robaba, no fornicaba, no juzgaba, no odiaba. Todas las cosas que, si nunca lo vimos, ninguna de ellas hacía. Siempre estaba haciendo las cosas de su Padre. Por un lado, indica su deidad, porque en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones, por ejemplo, vemos en Lamentaciones 3:21, pero esto consideraré en mi corazón. Ya saben qué es el corazón. El corazón del alma que circula pensamientos. ¿Okay? No está hablando de que lo consideré en mi corazón que circula sangre, sino en el corazón que circula los pensamientos de Dios. Y dice, lo consideraré en mi corazón y por eso esperaré. Él llega aquí a una conclusión maravillosa, que cuando tú meditas en las cosas del Señor, te das cuenta de su fidelidad y que Él no puede fallar, es imposible. Fallas tú, pero Él no falla. La fidelidad de Dios es absoluta, absoluta. Eso es lo que te da a ti, es una confianza total, que tu Dios es todopoderoso y que Él puede hacer todo lo que Él te está diciendo. Y puedes tener una relación tan hermosa con Él, porque en esa relación resulta que el que le va a fallar eres tú, porque Él no te va a fallar. Mira, ¿a qué hombre no le gusta, pues, por ejemplo, que su mujer no le falle? ¿A qué mujer no le gusta que el marido no le falle? Pero fallar le va, porque no hay otra, porque somos imperfectos. Ahora, a medida que la persona va conociendo más y más a Dios, menos quiere fallar, porque esa misma persona se va evaluando a sí misma. Cada vez que hace algo, no necesita que alguien le evalúe. Si nos juzgamos a nosotros mismos, Él no nos juzgará a nosotros. Y nosotros nos vamos a empezar a juzgar basado en las normas y los principios adquiridos de la palabra de Dios, que son perfectos. Entonces nosotros vamos a incrementar con este freno maravilloso que tenemos dentro de nosotros mismos, que no necesitamos que nos regulen a nosotros, sino que nosotros mismos nos regulamos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Eso, ¿ustedes creen que eso no hace un tremendo ciudadano? Claro que sí. ¿No crea que es un tremendo marido? ¿O una tremenda esposa? Claro que sí. ¿O un tremendo hijo? Claro que sí. Porque esta persona sabe cuáles son las normas y se basa en ellos y con eso se guía. Entonces hay una gran prosperidad porque todo el mundo sabe lo que está haciendo. Y una paz increíble. Miren, cuando el hombre tiene una mujer que es de Dios y la mujer tiene un hombre que es de Dios, tiene una paz pero maravillosa. Porque esto, si de verdad, ella sabe si el hombre, y el hombre sabe si la mujer de verdad está interesado en las cosas de Dios. Porque esa persona sabe que su mujer no le va a pegar los cuernos, o el hombre no le va a pegar los cuernos a la mujer, no le interesa. Ella tiene su mujer que Dios le dio y quiere solamente esa mujer y no le interesa ninguna otra. Y si tiene debilidad, se separa. No quiero hacer nada de eso porque no me voy a meter en Dios. Primero, que no le voy a hacer eso a mi mujer ni tampoco se lo va a hacer a Dios. Entonces ya lo que tienes es una paz maravillosa, tienes una persona con la que puedas descansar tranquilo. Que se fue y no está con el reloj, porque no ha llegado, ¿qué hizo? ¿A qué hora va a llegar? Se le metió un lío tremendo. Este anda en algo, vamos, que llame. Qué bueno que hicieron los teléfonos, los celulares para, porque, si lo apagaste, ¿verdad? ¿Por qué lo apagaste? Que se te fue la batería. Sí, o sea que, y cuando llega, le lavan la camisa, ahí están yendo por todos lados de donde está, y oliendo, se vuelve un perro sabueso, ¿no? Oliendo todo lo que hay para ver si encuentran algún olor foráneo, que no sea de la casa. Esa no es una manera de vivir que vale la pena. ¿Por qué? Porque eso es una incertidumbre. Eso sobra, es, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿No? Cuando estás arraigado en la palabra de Dios, no tienes que te olvides todo eso. Porque estás bien. No vas a tener que estar con doble mente. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora fíjense lo que pasa. Por eso consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Aquí quiero que vengan, que vean esta palabra. Misericordia. Grandes son misericordias. Estamos hablando de la misericordia de Dios y les dije que esa palabra misericordia está anclada en el Antiguo Testamento. Esa palabra del Antiguo Testamento es una palabra que indica 5 cosas diferentes. Quiero que la tengan ahí porque ahorita vamos a abordar esa palabra para que ustedes se den cuenta de cómo habla de esto en el Antiguo Testamento la palabra de Dios y lo hace sucesivamente. Lo que sucede es que como resultado de meditar en nuestro corazón, llegamos a la conclusión de que nosotros vamos a esperar en el Señor. A veces nosotros queremos las cosas ya. Ya las queremos. Pero nuestro Señor no las quiere ya para nosotros. Porque Él sabe que no tenemos la capacidad. Y si no tienes la capacidad, la vas a regar. Vas a recibir lo que estás buscando y no tienes capacidad. Y como si no lo hubieras recibido porque lo viste pedacito. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad. Destruyes todo lo que te viene a ti y Dios no quiere que destruyas lo que Él te va a dar. Por eso no te lo da. Ese meditar en Él cambia nuestra actitud mental y nos da una gran paz y produce prosperidad en nuestro corazón. Paz y prosperidad produce nuestro corazón. Irene, Shalom, paz y prosperidad, las dos cosas. Tú puedes ser próspero si tienes paz. Si no tienes paz, no puedes ser próspero. Porque estás siempre agobiado, estás siempre... ¿Y ahora qué? Está tapando. Por ejemplo, una persona, un hombre que anda en las que no tiene que estar, siempre anda con sus obras. o una mujer que no está en lo que tenemos. Pero de los lados se cosen nada, no van a creer que el hombre nada más, porque la mujer también. Pero a veces tú no has entrado a la le pegas un susto tremendo a la mujer, o te pegas un susto, o ella te lo pega a ti. Si la conciencia está sucia, o estás pensando, vas a pegar un brinco, porque no sabes. ¿Te das cuenta? A menos de que te salga con un disparate, y que no lo hayas visto, que no viste a nadie, y de repente te sale así, desde, ¡ah! Así te vas a dar el susto de otra manera. Pero la conciencia dice mucho. Y de eso vamos, también vamos a hacer un estudio acerca de la conciencia, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Esto cambia nuestro enfoque de la vida. Cuando nosotros meditamos en el Señor, en su palabra, y vemos su misericordia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Él es tan grande, tan poderoso, tan fiel, que nosotros podemos confiar en Él completamente. Esa palabra, Hesed, es la misericordia de Dios. Esa palabra a nosotros nos va a dar la tranquilidad absoluta en Él. Por eso tenemos una gran confianza en Él. Esta es la idea principal, tanto de la palabra griega como de la palabra hebrea. La confianza en el medio de las dificultades, en el medio de los problemas, en el medio de las vicisitudes, en el medio de la escasez. ¿Vale? Se seca el pozo. Ponte tú que te quedes sin trabajo. ¿Que vas a confiar en el Señor todavía o simplemente por el hecho que no tienes trabajo no vas a confiar? Confía en el Señor porque Él te va a dar algo maravilloso. Él simplemente te va a probar a ver si de verdad estás con Él o no estás con Él. Esto es parte del testimonio de Jesús en su primer advenimiento. Él vivió su vida dependiendo del Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto que Él es el pionero de la vida espiritual para la edad de la iglesia. Ese sistema que Él utilizó es el que nosotros utilizamos. Yo les pinto aquí tres círculos superiores y tres círculos inferiores. Y aquí abajo les pongo los círculos que representan el sistema de Satanás. Aquí de este lado está Satanás y su organización, y arriba está el plan de Dios para nuestra vida. Este es el sistema cósmico, o sea, el cosmos, y este es el sistema divino. Aquí nosotros vemos que todos nacemos en el mercado de esclavos de pecado, pero al creer en Él, nosotros salimos y nacemos espiritualmente. Ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu y estamos en Cristo. Y esto es importante, en Cristo. Porque en Cristo, entonces nosotros tenemos lo máximo y lo mejor que Él ha preparado. Es en Cristo que tenemos todas estas cosas. De aquí salimos. Una vez que entramos aquí, podemos, a través del pecado, regresar al sistema cósmico para el creyente imitando al incrédulo. Es aquí donde nos hacemos nosotros daño y no dependemos de sus provisiones. Aquí lo que vemos es que nuestro Señor Jesucristo, en su primer advenimiento, vivió su vida dependiendo del Espíritu Santo. O sea que todo el tiempo estuvo lleno del Espíritu Santo. Porque no puedes estar fuera del Espíritu Santo y tener comunión con Dios. Pero es perfecto. Dios nos da a nosotros lo necesario para estar en comunión con Él. Entonces no hay de otra. O sea, o estás en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, o estás en la carne, haciendo las tuyas. Haciendo de las tuyas van a tener muchos problemas. Aquí es donde se multiplican los problemas. Pero no hay soluciones. O sea, las soluciones humanas no son soluciones permanentes. Son soluciones temporales, finitas, terrenales, que no tienen, no producen el resultado que Dios quiere para sus hijos. Lo único que produce el resultado que Dios quiere para sus hijos es la palabra de Dios. Es bueno mantener esto en nuestra mente porque Él es el que lo hace primero. Es la primera persona en la historia humana que fue morado por el Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo, y eso formó la base para la vida espiritual. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz y hubiera vivido su vida lleno del Espíritu Santo, no había este sistema. Solamente existía este sistema de aquí. Entonces ahora, por eso dice que nosotros tenemos novedad de vida. Novedad de vida o vida nueva. La vida nueva se encuentra en el espíritu humano, controlando el alma con la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo entonces nos da a nosotros una nueva vida, una nueva opción que antes no teníamos. Y esa es la nueva opción que nos da a nosotros esta paz, esta tranquilidad, de saber que el plan es perfecto, el plan es hermético, el plan lo maneja Dios, no depende de nosotros, nosotros simplemente nos hacemos el plan. Se nos abren los ojos del entendimiento, Dios nos va a decir, ven aquí, hijo mío, que yo te voy a proteger a ti. Ven, está lleno de Espíritu Santo, yo te voy a abrir las puertas, te voy a enseñar cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre. Son las que Dios preparó para los que lo aman. Los que lo aman no funcionan aquí abajo. Los que lo aman funcionan aquí arriba, en el plan de Él. De aquí, en la próxima clase, vamos a abordar esa palabra, Hesed, que es muy importante, y ver esto que es tan interesante de los tres títulos que pone aquí el apóstol Juan para nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.